Y Leticia es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, el tema fundamental son las escuelas, ¿no? Las clases, la vacunación. Buen día, Leticia, ¿cómo te va? Marcela Feudale, Albino Aguirre te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, acá estamos metidos en medio de la controversia. No sé si será controversial para el gobierno provincial. También el tema de la vuelta a clases, ¿no? Los reclamos de los docentes que son para atender, el tema de la infraestructura. ¿Cómo viene la provincia de Buenos Aires con respecto al tema?
Nosotros tenemos en la provincia fijado el inicio de clases para el 1 de marzo. Obviamente ese inicio de clases, que en realidad no es un inicio de clases, sino es un retorno, un inicio de clases con retorno a la presencialidad, porque clases hubo en la provincia y en todo caso lo que se está planteando es el retorno a la presencialidad, pero una presencialidad que no va a ser de ninguna manera la misma presencialidad que nosotros teníamos previo a la pandemia. Va a ser una presencialidad adecuada a la situación epidemiológica y que no ponga en riesgo ni a los chicos ni a las chicas ni por supuesto a ninguno de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y en ese sentido estamos pensando las estrategias para tener la mayor presencialidad posible, pero que seguramente va a ser con grupos reducidos, no va a ser todos los días de la semana, digamos, y también hay que evaluar desde acá a marzo cuál es la situación epidemiológica, porque eso también puede hacer que haya que readecuar la planificación, no tanto en términos de fecha de inicio o de retorno de la presencialidad, sino de qué manera va a ser esa presencialidad. Sí, lo que seguro es que el 1 de marzo comienzan las clases y que no vamos a exponer a ningún riesgo a ningún chico ni a ningún trabajador.
Con respecto a los trabajadores, a los docentes, al personal docente, ¿se contempla la posibilidad de vacunarlos antes del inicio de las clases? Imagino que esto también es un tema de conversación. No sé si estará habilitada la cantidad de vacunas que se necesitan. ¿Cómo están viendo ese tema?
Sí, absolutamente. Los docentes son parte de los grupos priorizados que tenemos para la vacunación de estos primeros grupos que se van a vacunar. Y la verdad es que como la recepción de las dosis se está haciendo tal cual se había planificado y nosotros ya la semana próxima vamos a estar recibiendo una nueva tanda de vacunas, sin ninguna duda ya en muy poquito tiempo más, calculamos que a partir de los primeros días de febrero vamos a iniciar con la vacunación más masiva, entre comillas, digamos, porque sigue estando dirigida a un grupo particular de la población, pero ya saliendo de los hospitales, hasta ahora solo estamos vacunando en hospitales y solo a trabajadores de la salud, la idea es que ya a partir de los primeros días de febrero, con la nueva llegada de dosis, podamos abrir nuevos puntos de vacunación en la provincia y poder incorporar al resto de los grupos priorizados.
Buen día, ¿cómo te va, Albino? Albino te saluda.
¿Qué tal, buen día?
Gracias por atendernos. Vos sabés que el otro día hablábamos con algunos representantes de los docentes, que, ojo, que están comprometidos con esto de empezar en algún punto con cierto nivel de presencialidad, y me marcaban algo, o me hacían notar algo sobre lo que yo no había reparado, que es en lo siguiente. Si se avanza, digamos, de manera desdoblada, por llamarlo de alguna manera, con algún grupo de manera presencial y otro de forma virtual, eso necesariamente... Y por ahí esto es más una pregunta para educación, pero tal vez lo charlaron. ¿Eso necesariamente obliga a contratar más docentes? Porque el mismo docente si no tiene que hacer dos tareas, presencial y virtual.
Sin duda, esta nueva presencialidad requiere un esfuerzo muy grande por parte del Estado para poder garantizar todas las condiciones. Y además porque como los grupos al ser reducidos, necesitamos de mayor cantidad de docentes para poder que puedan estar a cargo de esos grupos reducidos. Lo que se está planteando es que no la virtualidad absoluta o la presencialidad absoluta, y que entonces a algunos les toque la presencialidad absoluta y a otros la virtualidad absoluta, sino poder complementar las dos modalidades, que algunos días los chicos vayan a la escuela y otros días seguirán con las clases de manera virtual como ha sido durante todo el año pasado. Pero seguro va a requerir un esfuerzo extra del Estado, como ha sucedido en términos generales en el contexto de la pandemia, como ha sucedido con el sistema de salud, que ha tenido que ser fortalecido y reforzado. Lo mismo va a pasar con el sistema educativo.
Ahora te voy a hacer alguna pregunta final sobre las estadísticas, los números, la tendencia en la provincia de Buenos Aires, porque al fin y al cabo vos manejás toda esa información que tiene que ver justamente con el área de gestión, que por estas horas está trabajando mucho en ese sentido. ¿Qué opinión tienen, digamos, ustedes desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires? Yo no sé si lo querés referenciar, pero es inevitable que lo hagamos porque la pregunta me la dispara esa polémica que se generó ayer con este anuncio que se hizo en Capital Federal en el sentido de una burbuja en un aula. que ya genera dudas, primero porque es una burbuja un poco grande, digamos, y segundo que genera más dudas aún porque medio como que además habilita a los docentes a ir saltando de burbuja en burbuja.
Claro, lo que pasa es que en realidad eso se contradice con la definición misma de burbuja, claro. Digamos, en realidad la idea de burbuja, que es la experiencia que hemos visto en otros países también, tiene que ver con un grupo fijo de niños y de un docente a cargo, que siempre son los mismos. Digamos, la idea de la burbuja es que no se generen contactos nuevos, y que entonces, ante un caso confirmado, ante un eventual caso confirmado o ante un eventual caso sospechoso, uno sepa exactamente quiénes son los contactos de esa persona y no generar nuevos vínculos o nuevos contactos todo el tiempo, porque ahí ya perdemos un poco el rastro de esa persona que se contagió, con quién estuvo. La idea de burbuja tiene que ver con eso, pero para que efectivamente haya una burbuja, tiene que ser un grupo que es siempre el mismo. Y en ese sentido, los docentes no, digo, para que realmente sea una burbuja, el docente tiene que mantenerse siempre con el mismo grupo, no ir alternando de grupos, porque ahí el docente puede ser un vector de,
claro,
de transmisión del virus, digamos. Lo que estamos haciendo es a una persona que eventualmente se puede haber contagiado, hacerla estar en contacto con muchos grupos de chicos. Entonces, eso contradice un poco la idea misma de la burbuja.
Salvo que todos los docentes estén vacunados, ¿no? Evidentemente. Esa sería una premisa para poder cumplir con ese salto que ellos pretenden hacer de burbuja en burbuja.
No, sin lugar a duda, cuando tengamos a todos los docentes vacunados, uno va a poder pensar otras estrategias distintas. Hoy por hoy, pero que de todas maneras, en esta situación de circulación comunitaria, de número altos de casos, más allá del docente, nos puede pasar también que los chicos van a ir a la escuela, seguramente en la mayoría de los casos, sin que sus padres o las personas que los cuidan se hayan vacunado, porque los grupos priorizados en principio son aquellas personas que tienen alguna comorbilidad o que son mayores de 60. Entonces esos chicos van a estar conviviendo con personas que no se van a haber vacunado, los chicos y las chicas menores de 18 años no se pueden vacunar, con lo cual todavía tenemos un porcentaje muy alto de la población que no va a estar inmunizada, aunque incluso avancemos con los docentes. Entonces la posibilidad de circulación del virus es una posibilidad real, y entonces hay que adaptar esa presencialidad a burbujas que sean realmente burbujas para no exponer a nadie, ni a los chicos ni a los trabajadores.
Perdón, la última, la última de mi parte. Tiene que ver con algo que nos dijo, creo que la semana pasada, el ministro de Educación de la Nación. Yo reparé en esa frase, que además la repitió después insistentemente por todos lados, me parece razonable. Evidentemente forma parte de la política en ese sentido del Ministerio de Educación de la Nación. En el sentido, te la planteo porque algo de eso dijiste recién sobre los docentes, Leticia. Dice Trota que en realidad no va a ser obligación que todos los docentes estén vacunados para que vuelva a la presencialidad. Supongo que sí lo será para el caso de aquellos que tengan cierta deficiencia inmunológica o estén en la población de riesgo. En ese caso, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo trabajan la situación de los docentes? ¿Van a ser prioritarios cuando sean mayores de edad, cuando tengan algún problema de salud que los empuje a la zona de riesgo?
Nosotros estamos trabajando para poder vacunar a todos los docentes. Esa es la realidad. Tenemos la indicación del gobernador y la convicción de que vamos a llegar a vacunar a los docentes, o a gran parte de los docentes, por lo menos. Pero por supuesto que vamos a ir priorizando de la misma manera que se hizo con los trabajadores de la salud. Y entonces a los primeros docentes que vamos a vacunar son aquellos que tengan alguna comorbilidad, algún factor de riesgo o que sean mayores de 60 años. Primero vamos a iniciar con esos, como iniciamos con los trabajadores de la salud que tenían esas condiciones o que trabajaban en los sectores más expuestos de los hospitales, y luego vamos a avanzar con el resto de los docentes. Pero nosotros tenemos el objetivo de llegar a todos lo antes posible.
Yo también, por mi parte, te voy a hacer la última, Leticia, porque sé que estabas ocupada, y te agradezco de todo corazón la deferencia de que hayas podido atendernos. Lo que yo quería saber es con respecto al tema de la curva, ¿no? Estamos viviendo un verano donde el verano depende muchísimo, más allá de la parte económica, de lo que suceda con la curva, de cómo se comporte la gente, de cómo nos cuidemos y demás. ¿Cómo ven ustedes venir la curva? ¿Está en descenso? ¿Temen que en algún momento pueda haber un rebrote? ¿Creen que vamos a llegar con la vacunación a evitar esa segunda ola? ¿Cómo es todo eso?
Nosotros ahora estamos por suerte, ya desde hace un poco más de una semana, con un descenso de casos respecto a las semanas previas. pero después de un ascenso muy significativo, muy rápido y a un número muy alto de casos. Pero es cierto que la última semana y media, lo que vemos cuando uno compara día tras día, una semana con la otra, es que los casos vienen bajando. Ayer tuvimos, para que sea una idea, 500 casos menos de lo que habíamos tenido el jueves de la semana previa. O sea que efectivamente los casos están bajando, pero de todas maneras, insisto en que el número de casos sigue siendo alto, seguimos teniendo transmisión comunitaria en la provincia de Buenos Aires, y entonces, digamos, nada nos permite relajarnos y pensar que no puede volver a suceder un nuevo ascenso. Obviamente, siempre el objetivo fue que, llegada la segunda ola o ante una posible segunda ola, haber podido previamente avanzar mucho con la campaña de vacunación para entonces evitar esa segunda ola y que nos agarre con el invierno, sobre todo, con gran parte de la población vacunada. La verdad es que ese ascenso que tuvimos nos preocupó mucho porque fue un ascenso muy veloz y a un número muy alto de casos, que se dio en un momento que no es habitual que se diera un aumento de casos, porque uno lo espera para más cerca del invierno, digamos. Pero bueno, por suerte se ha limitado, digamos, ese aumento, pero hay que ser cautelosos y sobre todo hay que seguir insistiendo mucho en que la pandemia no ha terminado, que todavía, si bien la campaña de vacunación viene muy bien y nosotros estamos ya en 99.000 trabajadores de la salud vacunados en la provincia de Buenos Aires, la pandemia no ha terminado y hay que seguir sosteniendo las medidas de cuidado, porque no estamos exentos de que haya otro aumento de casos, otro rebrote, y porque sobre todo tenemos que llegar o evitar que en invierno nos agarre con mucha gente sin vacunar y que tengamos una segunda ola, que por lo que vimos además en la mayoría de los países que ya han tenido su segunda ola, suelen ser mucho más exigentes sobre los sistemas de salud de lo que fue la primera ola. Entonces, también sí, en ese sentido es necesario tratar de evitar llegar a esa situación. Estamos muy confiados en el avance de la campaña de vacunación y creemos que lo podemos hacer, pero también va a depender, digo, no depende solamente de la vacuna, sino que depende también de que no relajemos los cuidados, que fue un poco lo que pasó ahora, ¿no? Cierta sensación fogoneada, incluso desde algunos medios de pospandemia, sí, claro, hizo que, bueno, que tengamos un aumento en un momento en que no era esperado ese aumento de casos.
No, claramente. Bueno, Leticia, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Esperemos que, bueno, las cosas vayan bien como para poder empezar las clases el 1 de marzo y que, bueno, este camino que hemos empezado con la vacunación se prolongue y podamos vacunar a toda la gente que necesitamos que esté vacunada. Te envío un abrazo muy grande.
Un abrazo. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego, gracias. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de Provincia. Lo concreto es que apuntamos a que el 1 de marzo comiencen las clases con grupos más reducidos, con